buenos días, ya estamos de vuelta en Trotamundos. Bueno, esperamos que hayáis pasado unas buenas fiestas y que el año haya empezado con buen pie. Vamos, que os haya tocado la lotería, que los reyes hayan sido buenos y esas cosas.
Bueno, como sabéis, somos Noelia Francés, Alicia Marín, Rocío Rubio y Liz Gaibar, y tenemos como técnico de sonido a Daniel Martínez.
Y ya sabéis que, como siempre, si queréis poneros en contacto con nosotras o queréis mandarnos alguna sugerencia, lo podéis hacer a través del Twitter, @trotamundosumh, a través de nuestro blog, que ahora mismo lo tenemos un poco abandonado, pero os aseguramos que cuando pasen los exámenes nos ponemos a tope, que es trotamundosumh.blogspot.com, o a través de nuestro correo, que es trotamundosumh@gmail.com.
Pero vamos a lo que nos interesa, ¿cuál es nuestro próximo destino y el primero del 2012? Bueno, ha habido un pequeño lapsus, 2013, lo siento. Y si ahora, si la música no os ha dado ninguna pista, nuestro próximo destino es India. Pero, ¿por qué viajamos hasta allí?
Bueno, resulta que enero es un mes importante para la India y en especial para la religión budista hinduista. Los indios tienen costumbre de celebrar tal día como hoy el festival Makar Sankranti. El Festival Sankranti es también conocido como el Festival de Bueyes en la India y llega cada año el 14 de enero, donde muchos camellos, bueyes y caballos son vendidos y comprados por la gente amante de los animales. Pero el festival no solo está relacionado con los animales, ¿no es así?
Efectivamente, es más, este festival está también relacionado con la cosecha de cereales. En el sur de la India se pide Pongal y en Karnataka se pide Sankranti, que son dos tipos de cereales diferentes. El festival continúa durante 10 días y son 10 días en los que adquieren un importante papel la fiesta, las regatas, las canciones y la danza.
En este día los pueblos vuelan cometas y dan dulces a los demás. Además, tanto los bueyes como las vacas son bellamente decorados durante toda la celebración. Por la noche, el ganado es llevado en procesión al ritmo de los tambores y la música. Este es, sin lugar a dudas, una de las fiestas más alegres que se celebran en la India.
Bueno, y ahora vamos a pasar allá a nuestro conocido top 10 de lugares y monumentos que son de obligatoria visita si viajáis a la India. Así que nada, vamos allá con el número 10.
El número 10 es el sureño estado de Kerala, que es uno de los más famosos de la India. Está en la costa oeste y tiene kilómetros y kilómetros de playas tropicales. Además, está lleno de selvas y animales. Ha sido incluido entre los 10 paraísos del mundo. Algo curioso de este lugar es que el transporte es acuático y si quieres te puedes hospedar en una casa bote.
Culturalmente también es muy interesante, ya que aquí encontraréis templos hindúes, iglesias, mezquitas y hasta sinagogas, en un estado comunista. Tiene banderas comunistas por todas partes.
Algunas actividades famosas que se llevan a cabo en este lugar son los bailes de Kathakali, que es un estilo de danza de teatro clásico, la medicina ayurvédica, que es un antiguo sistema de medicina que aún se usa allí, y el paseo a canoa por los Blackwaters de Alapuza o Katayam, que son ríos muy largos y canales rodeados de vegetación y muy poblados.
En el número 9 tenemos el pequeño pueblo de Hampi, que es el destino más popular del estado de Karnataka. Antaño el pueblo fue la capital del imperio Vijayanagar. Hoy en día aún se conservan muchas de sus ruinas, que son Patrimonio Mundial por la UNESCO.
Bueno, el paisaje de los alrededores de Hampi es precioso. Una de las mejores maneras de conocerlo es alquilando una moto y subiendo algunos de los montes. El Monkey Temple, Templo de Monos, es un lugar bastante curioso para visitar cuando estéis en Hampi. Pero un consejo, olvidaros de dar plátanos a los monos, os perseguirán.
Ahora vamos con el número 8, que el número 8 de esta lista tiene que ver con un proyecto solidario. Hablamos de la Fundación Vicente Ferrer. Esta fundación es una ONG que trabaja en el estado de Andhra Pradesh, de la India, más concretamente en los alrededores de la ciudad de Anantapur.
Anantapur es una de las zonas más secas y pobres de todo el país. La ONG fue fundada por el catalán Vicent Ferrer en 1969. Esta fundación financia proyectos de desarrollo sostenible, agricultura, microcréditos gestión de agua, sanidad y educación, y emplea a miles de personas.
Aquellos que quieren visitar la fundación, esta les da una habitación, comida y un guía indio que habla castellano. Enseña su labor con visitas a hospitales, escuelas y proyectos. La propia ONG organiza viajes a la India.
Es una forma con la que seguro que aprenderás cosas sobre este país, sus gentes y su cultura, pero también la historia de sus gentes, la personalidad de sus ciudadanos que necesitan ayuda para salir adelante. Seguro que aprenderás y desde otro punto de vista, uno más humano.
Pasamos al número 7, un poco diferente, que es Goa, probablemente el estado más turístico y más pequeño del país. Para aquellos que estén buscando un destino famoso por sus hermosas playas y por sus fiestas, este es sin lugar a dudas el destino adecuado para todos ellos.
Pero además de sus playas, Goa es famoso por sus mercados hippies y sus fiestas trance. Lo normal en Goa es dormir en una cabaña encima de unas palmeras delante de la playa y alquilar una moto para recorrer el estado. Suena bien, ¿verdad?
Muy bien, suena muy
la
bien.
La verdad que sí.
Pasamos al número 6, Varanasi o Benares. Es una de las ciudades más antiguas del mundo y ha sido habitada continuamente desde hace más de 3.000 años. Es uno de los lugares obligatorios si se quiere conocer la auténtica India. Varanasi es una ciudad sagrada por el hinduismo, ya que por ella pasa el río Ganges. Es por esto que en este lugar la religión lo impregna todo.
Se calcula que cerca de 60.000 personas se bañan todos los días en las aguas sagradas, pero también enormemente contaminadas, del río. Así que un paseo por los Ghats, que son las escaleras que bajan hasta el río, es imprescindible para conocer la ciudad. Pero este río tiene más historia allá de eso, que es que al norte de los Ghats están los crematorios. Y allí se puede presenciar cómo queman a los fallecidos en una ceremonia que se repite todos los días desde hace miles de años.
Después de quemar a los difuntos, tiran las cenizas al río, por eso seguramente esté tan contaminado. Pero algunas familias no tienen suficiente dinero para comprar la madera necesaria. Así que no se extrañe si veis restos humanos, medio quemados, flotando por el río Ganges. Más de uno han definido esta costumbre como una de las cosas a las que uno tarda un poco en acostumbrarse en la India, que es bastante normal. Yo no sé si me acostumbraría alguna vez, la verdad.
Bueno, vamos ahora con el número 5. Haridwar está en el norte del país, en el estado de Uttarakhand. Haridwar significa literalmente la puerta de Dios y también pasa el río Ganges por él. Aunque en este tramo, a diferencia del lugar mencionado anteriormente, el río está limpio.
Este pueblo es famoso por el Festival Kumbh Mela, un festival que se celebra cada 12 años y que en 2003 reunió a nada menos que 70 millones de personas. Así que es el festival más grande del mundo y probablemente de la historia de la humanidad. El próximo se celebrará en 2016. ¿Podéis tomar nota?
Bueno, y dentro de este mismo número 5, Rishikesh, por otra parte, queda muy cerca de Haridwar, así que si se viaja a esta zona es muy buena idea visitar ambos pueblos. Rishikesh es conocida como la meca del yoga y especialmente si os gusta esta actividad, pues no os podéis perder la visita.
Es que además, desde que los Beatles vinieron aquí a hacer yoga, el pueblo ha visto como cada año más y más extranjeros venían en busca de la paz interior, ¿no? Que supuestamente nos proporciona el yoga. El río Ganges también pasa por el pueblo y a estas alturas está mucho más limpio, así que es muy recomendable bañarse en él.
En el número 4 vamos a hablar ahora de un lugar que se ha convertido en la capital del exilio del Tíbet. Este lugar guarda una estrecha relación con la cultura tibetana. Y es que cuando el Dalai Lama tuvo que escapar del Tíbet en 1959, vino aquí. Y desde entonces, Mak Leon es uno de los pequeños pueblos a lo alto de una colina rodeado de una naturaleza de montañas.
Aquí podréis conocer la cultura tibetana en libertad. También, si tenéis suerte, podréis asistir a alguna de las conferencias que el Dalai Lama da de vez en cuando. Además, los alrededores del pueblo también son perfectos para hacer excursiones.
Bueno, ya estrenamos el top 3 con Manali. Que Manali es un pueblo situado al norte de la India, a nada menos que 2.000 metros sobre el nivel del mar. Igual que en el anterior lugar hemos explicado que era conocido por la cultura tibetana, este pueblo es famoso por otra cosa, que es que entre los viajeros, donde van, quieren fumar, o sea, es el sitio conocido por fumar sharas, que es hachís indio.
Y sí, es verdad que muchísima gente va simplemente hasta allí para eso, para poder fumar hachís, especialmente las personas israelíes. No obstante, Manali también es un buen lugar donde el que se puede hacer muchas excursiones, así que a los que os guste el senderismo, ya sabéis, India también tiene, o sea, es un muy buen lugar para hacer ese tipo de actividades.
Esto se debe a que, como en otros lugares de la India, los bosques de los alrededores de estos pueblos son preciosos y están formados por árboles gigantescos con unas cascadas enormes. También hay varios sitios con aguas termales. Si os interesa, podréis hacer escalada y parapente.
Bueno, y vamos allá con el número 2, que es Leh. Leh es la capital del estado más norteño de la India, Ladakh. Leh está situado a 3.600 metros de altura y, según cuentan, solo se puede llegar a ella en avión o desde Manali, del que acabamos de hablar, por una carretera que solo abre en los veranos y que llega a más de 5.000 metros de altura.
Como os podéis imaginar, esta segunda forma de llegar a Leh ha de ser un camino muy duro, complicado y largo. Pero como la mayoría de caminos de estas características, es muy recomendable. La ciudad, como todo el estado de Ladakh, es principalmente budista y se parece más al Tíbet que a la India. Los paisajes lunares y las montañas de Ladakh son impresionantes y lo convierten en uno de los mejores sitios por los que hacer senderismo.
Y bueno, ya por fin hemos llegado al top 1 de nuestra lista de lugares obligatorios para visitar si vais a la India. Y se trata de Srinagar, que es la capital del famoso Kashmir, una tierra que lleva décadas enfrentando la India y a Pakistán. Srinagar es una ciudad con un lago enorme en el medio, lleno de casas flotantes en las que puedes alojarte.
Una experiencia muy recomendable es pasar un día en barca paseando por el lago, observando la vida en él. Bien, ya sabéis, apuntarlo en vuestra lista de lugares de obligatoria visita.
Bueno, y aunque aquí termina nuestro top 10, ya hemos hablado de los lugares, pero no de edificios concretos, y no podíamos irnos sin antes recomendaros encarecidamente que en vuestro futuro viaje a la India, que seguro que vais, visitéis el Taj Mahal.
El Taj Mahal es un complejo de edificios construido entre 1631 y 1654 en la ciudad de Agra, a orillas del Yamuna. Fue mandado a construir por el emperador musulmán Shah Jahan.
Y este increíble e imponente conjunto se erigió en honor a la muerte de su esposa favorita. Se estima que, además del elevado gasto económico, que fue, bueno, imaginaros, increíble, la construcción necesitó del esfuerzo de unos 20.000 obreros.
El Taj Mahal es considerado el más bello ejemplo de arquitectura mongola, un estilo de combinar elementos de la arquitectura islámica, persa, india e incluso turca. Y es que no hay más que verlo en fotografías para apreciar la hermosura de esta construcción.
Bueno, de hecho, actualmente es un importante destino turístico de la India. Todo el mundo quiere ir allí, claro. Y en 1983 fue reconocido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Es más, el Taj Mahal fue nombrado una de las nuevas 7 maravillas del mundo moderno.
Por supuesto, hay muchos otros lugares que visitar en la India, no solo estos que nosotros acabamos de nombrar, pero nosotros solo tenemos tiempo para hablar de algunos pocos, claro, el tiempo siempre es limitado en la radio. Así que es importante que sepáis que este país es un perfecto destino para todos, los que prefieren hacer turismo, fotografiar edificios, los aventureros, los que buscan conocer nuevas culturas y los que se decantan por actividades relacionadas con la naturaleza.
Pasamos ya a una de nuestras secciones favoritas y que nos permite conocer el país de una forma algo diferente y desde otras perspectivas. Comentemos ahora todas las curiosidades que hemos recopilado sobre este gran país que es la India.
Y hablando de grande, empezamos comentando sus dimensiones. La India es la democracia más grande del mundo y el segundo país más poblado, con más de 1.200 millones de habitantes. Se calcula que en 2021 será el más habitado del mundo, superando incluso a China.
Entre esta gran población es frecuente encontrarse con los llamados sadhus, que son monjes nómadas que llevan siempre encima sus pocas posesiones y viajan en busca de la iluminación. Tienen bastantes libertades aquí en la India, entre ellas fumar marihuana o viajar gratis en el tren.
Mira, qué suerte.
Sí.
Si queremos conocer las costumbres de una de las religiones predominantes de la India, que no la única, debemos saber que para los hindúes, sin duda, las bodas o matrimonios son celebraciones bastante exquisitas y elaboradas. A diferencia de Occidente, las bodas en India son tratadas como todo un ritual y no duran una noche sino varios días.
Las novias no lucen el típico vestido de novia blanco, sino que llevan puesto su vestido tradicional, el sari. Otro dato de interés es que hasta hoy en día, en las zonas rurales, los matrimonios suelen ser arreglados por los padres de los futuros novios.
A mí esto me recuerda un poco a un capítulo de Los Simpsons.
Sí, no sé si... Cierto, cierto. Ahí se mostraba claramente las costumbres sí. Indias.
A ver si llevan elefantes. Bueno, y ahora otro detalle muy importante, si vais a viajar a la India y queréis comunicaros bien con sus ciudadanos. Cuando los indios mueven la cabeza de lado, como nosotros diríamos no, ellos quieren decir sí. Además, hace mucho este gesto, por lo que conviene saberlo y tenerlo muy en cuenta.
Sí, porque sí, si no puede dar lugar a muchos errores. Por otra parte, y como muchos ya sabréis, la vaca es un animal sagrado en la India, así que está prohibido sacrificarlas. Muchas veces viven libremente por todo el país, incluso por las ciudades, y es muy frecuente encontrártelas en todos sitios, incluso en las estaciones de tren. Muchos indios bromean diciendo que, de hecho, el mapa de su país tiene forma de una cara de una vaca.
La India es también el primer productor de películas a nivel mundial, aproximadamente unas 1000 al año, muy por delante de Estados Unidos. De hecho, los estudios de Bollywood son cada vez más famosos y reconocidos a lo ancho y largo de todo el mundo.
Por muchos motivos y gracias a sus numerosas exportaciones que llegan hasta Occidente, a la India, junto con China, Brasil y Rusia, se les considera actualmente uno de los países emergentes. Se dice que dentro de unas decenas de años será una de las economías dominantes de todo el mundo. Por eso mismo, no ha de extrañar que actualmente más de 1 millón de indios son millonarios.
Claro, curioso. Y bueno, aquí acabamos con nuestra sección de curiosidades y pasamos a otra también muy importante, que son los transportes, cómo podemos movernos por la India o cómo podemos llegar a la India. Es que India es un país muy grande y poblado, por lo que cuenta con numerosos aeropuertos internacionales. Los más importantes son los de Delhi, Mumbai, Chennai y Calcuta. Reciben vuelos de muchas partes del mundo. El país también se encuentra interconectado por medio de aerolíneas regionales que vuelan a aeropuertos locales de ciudades más pequeñas.
Y para moverse por la India, uno de los transportes es el coche, que en India se conserva la costumbre de conducir por la izquierda. Conducir por sus calles puede resultar un poco confuso debido a esta circunstancia y también al hecho de que las vías están llenas de obstáculos, animales, motos, personas...
Vacas.
También. Coger el coche por este país puede ser toda una aventura.
Aunque las carreteras principales están en buen estado, en las secundarias podemos encontrar de todo. Los carteles indicadores suelen estar escritos en hindi, una pega más para evitar este medio de transporte.
Así que nada, también podéis optar por el autobús. El autobús es un... tampoco es, aunque bueno, dicen aquí, tampoco es un buen método, según los indios, para moverse por el país, porque realiza muchas paradas. Si nuestro trayecto es largo, hay autobuses que son muy directos y sin paradas. Viajan por carreteras en mejor estado y algunos eligen una cama para poder dormir en trayectos nocturnos. Ahora solo falta encontrarlos, que es lo difícil.
También otra posibilidad es coger el tren, y la red de trenes es la más extensa del mundo y sus servicios se encuentran muy desarrollados. Es una de las maneras de viajar por el país y no resulta del todo cara. Además recorre grandes distancias en pocas horas y existe la posibilidad de elegir primera clase, segunda clase y tercera clase. También hay opciones de dormir en un vagón dormitorio, pues hay servicios de comida, aire acondicionado, que está bastante bien, o sea, es una buena opción el tren.
Para viajar por allí.
Sí, vamos, lo mejor.
Otra de las opciones es viajar en taxi, que también resulta otra aventura. Y es aconsejable que al llegar al país no hagáis saber que no es la primera vez que viajáis al país, para evitar que os engañen. Desde el aeropuerto hay una taquilla en la que se paga por adelantado teniendo en cuenta el trayecto. Os entregarán un papel y después tendréis que ir a buscar el número del taxi que aparece en ese papel.
Bueno, y otra opción para moverse por India, que nosotros aquí no conocemos mucho, es el rickshaw o motocarro. Triciclo a pedales impulsado por una persona, detrás hay un asiento para dos. La gente que lleva estas bicicletas suele ser muy pobre, así que lo más aconsejable es negociar el precio antes de subir para no evitar sustos a la hora de pagar.
Ya puedes inscribirte en el curso Desarrollo de aplicaciones para móviles iOS que el Centro de Investigación Operativa de la UMH pone en marcha en su segunda edición con motivo de su programa de formación a empresas Desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles.
El curso dará comienzo el próximo 22 de febrero de 2013. Para más información visita la web icio.umh.es/formación.
Bueno, hoy contamos con un entrevistado muy especial, ya que José Ibáñez no solo ha visitado la India, sino que estuvo viviendo allí. Tenemos la suerte de contar con él en el programa para que nos hable de su aventura por el país.
Muy buenos días, José.
Hola, buenos días.
Antes de empezar, te agradecemos que nos hayas dado unos minutos para compartir tu experiencia y seguro que nuestros oyentes están impacientes por saber de ella.
Gracias a vosotros.
Y nada, vamos a empezar ya con las preguntas, así que cuéntanos cómo fue eso de irse a vivir a la India, un lugar tan diferente a lo que estamos aquí acostumbrados, ¿no?, en Occidente.
No fue nada premeditado, fue algo, no sé, algo a lo que te lleva el destino, imagino. No era un sitio que hubiera pensado, pero me salió esa oportunidad y me fui.
Uh-huh. Y bueno, por lo que hemos visto aquí, estuviste viviendo allí 3 meses, pero ¿en qué ciudad o región estuviste viviendo?
Pues más o menos me moví. Visité primero la capital y luego me bajé hacia el sur. Y estuve, donde más tiempo estuve es en Goa, que estuve como 2 meses.
Mm-hmm. Sitio turístico.
Que son playas, sí. Son playas, selvas, buen clima, buena comida.
Sí, tenía pinta de ser el mejor sitio de
Hemos hablado de Goa.
Bueno, y más o menos, ¿qué sitios pudiste visitar? Bueno, aparte de Goa, así sitios que sean característicos allí famosos.
Pues lo más indio que visité luego fue Varanasi, que es la ciudad del Ganges, la ciudad donde están todos los palacios, donde todos los antiguos marajás tenían cada uno un palacio. Fuera de donde fuera de la India, pues cada uno tenía su palacio con las escaleras al río directamente. Y pues es una ciudad de peregrinos y es muy lo más hindú que puedas ver.
Bueno, estábamos diciendo antes que allí en Varanasi es donde están, donde echan las cenizas de los fallecidos y todo eso.
Está muy contaminada las aguas,
esa imagen,
¿no?
Tiene que ser un poco...
Sí, pero las aguas contaminadas en ese río están por las industrias químicas mayormente. Ese río está altamente contaminado en ese momento de su curso, pero es porque viven 400 millones de personas.
Claro, y más ahora que están creciendo y expandiéndose.
Claro, y la India tiene una industria petroquímica muy grande. Entonces, realmente se supone que en ese río, solamente de estar al lado, deberías de enfermar.
O de tocarlo
en Varanasi, deberías de enfermar. Sin embargo, millones de personas están todos los días bañándose, tomando agua en la boca, lavando la ropa a los animales.
Ya se habrán inmunizado.
Sí. Bueno, ¿y qué imagen tenías de la India antes de ir o cosas que te sorprendieron o que no esperabas de allí, de la India?
Pues me sorprendió el que el aparente caos realmente sea un orden y todo funcione. Es como que para nuestros ojos cuando llegas allí todo es caótico, pero... Pero realmente lo que es todo empatía. Es caótico para nuestro sistema de funcionar, que todo está basado en reglas.
Claro, que no estamos acostumbrados, pero luego ellos tienen otra costumbre, ¿no?
Claro, ellos no tienen reglas, entonces como no tienen reglas, todo tiene que ir fluyendo y funcionando, porque si no sería lo que nos parece a nosotros, un caos. Pero me impresionó mucho eso, que la apariencia de un gran orden, realmente todo esté controlado.
Bueno, y en relación con esta pregunta, ¿hubo algún aspecto de la cultura o de los modos de vida de allí que te impactaran especialmente? Aparte de lo del río, claro.
Pues me impactó mucho la diferencia que había conforme cambiabas de zona de influencia religiosa.
Claro,
es verdad.
Es muy diferente. Sí. Es lo que te digo, una zona hindú es caótica. Es caótica porque en su sistema de valores es como que todo está bien. ¿Sabes? Todo es como tiene que ser, entonces tampoco hacen mucho por cambiar nada.
Son más...
Todo es sucio, es ruidoso, desordenado.
Hombre, tienen vacas.
Sin embargo, vas a una zona budista y todo es limpio, todo es silencioso. Marca mucho la religión.
Es que debe ser complicado, es que también tenemos que pensar que conviven cuatro religiones diferentes allí juntas, entonces tiene que haber algún orden, tiene que haber algo para que puedan convivir más o menos en paz, ¿no?
Bueno, estarán separadas.
Claro, no, ahí la máxima tensión que hay es musulmanes y hindúes.
Sí. Claro.
Los hindúes más o menos son muy tolerantes con todas las religiones, menos con el Islam. Imagino también porque tienen conflictos históricos.
Sí, claro.
El Islam también entra a la India y acaba con todo lo hindú que hay, entonces... Pero de por sí los hindús son muy, no sé, son muy respetuosos con las demás religiones, ¿no?
Sí.
Ellos tienen la suya y cada uno que tenga la suya, ¿sabes? Y entonces también es como una religión muy, muy nacional, ¿sabes?
Sí.
¿Y el trato con la gente fue bueno? ¿Te costó integrarte?
El trato con la gente es fabuloso, es lo que más, realmente lo que más me llamó la atención es llegar a un sitio muy caótico y a las pocas horas sentirte como en casa, sentirte muy tranquilo andando por la calle. La gente es muy, muy curiosa, no tienen ninguna más intención que hablar contigo, que saber. Bueno, son muy amables, quizás demasiado. Si preguntas por un sitio, todo el mundo te va a decir dónde es, aunque no lo sepa.
Va a decir el sitio y apuestos te cuenta su vida, ¿no?
O sea, que es un buen lugar para ser extranjero, ¿no? Para ir de turista,
sí,
es un buen lugar.
Está lleno de turistas.
Y para hacer amigos.
Está muy, muy lleno de turistas que van de mochila, está por todos lados. Tiene una infraestructura brutal, puedes estar en medio de una selva y de repente encuentras un cibercafé.
Tiene
cibercafé
muy buena
que a lo mejor vida. A lo mejor va a 70 bytes de velocidad. Pero y se va a ir la luz, pero el rollo es que estás en un sitio que no hay ni casa y hay un ordenador.
Sí, pero esperan los turistas,
sí,
¿no?
Sí,
o sea,
el impacto de...
Sí, hay mucho, mucho turismo.
¿Y el idioma fue un problema? O sea, ¿tuviste problemas para comunicarte con ellos o...?
El idioma, el inglés.
Claro.
el inglés, siempre que el casi inglés. Todo el mundo lo sabe. Sí. No todo el mundo tampoco. Cuando llegas allí piensas que todo el mundo va a hablar inglés, no todo el mundo. Claro. De hecho, hay taxistas de los ricos que no hablaban inglés. Sí, tenías que llevar mucho cuidado, a lo mejor, llévame a tal sitio, ellos siempre te van a decir que sí.
Claro.
Y no saben ni dónde le has dicho, y pues te sube y te lleva a algún sitio.
En algún sitio te dejará.
Sí. Bueno, de todas formas, tú estuviste viviendo allí unos meses, entonces cuatro algo
meses.
De... 4 meses. ¿Algo del idioma? Bueno, es que allí que se habla indio.
Allí se habla hindi. Allí se habla hindi en la totalidad de la India y luego montones de lenguas regionales.
¿Y alguna?
Y no, ¿qué va?
No. Pues,
hola, muy complicadas, Dios. Igual.
Claro, no.
No estabas acostumbrado.
Unos niños allí nos dijeron que ellos podían aprender todas nuestras lenguas, pero que nosotros la suya no.
La suya no.
Qué listo. Eran niños. Bueno, pues suponemos que en una estancia de ese tiempo son muchas las experiencias que puedes acumular, pero nos gustaría que compartieras con los oyentes y con nosotras, claro, alguna anécdota de tu paso por la India. Vamos, lo que le pedimos a todos aquellos que le entrevistamos, le pedimos
sí,
una anécdota.
Una pequeña anécdota.
Algo curioso.
Pues mira, tengo una un poco curiosa que es culinaria. Una vez llegamos a un restaurante y era de pues típico como aquí, tenía las fotos de los platos puestas en la pared y vimos una foto de una ensaladilla rusa y ponía en inglés Rusia ensalada. Ensaladilla rusa, chico, pues vamos a comer una, ¿no? Aquí tanto tiempo comiendo esta comida y la pedimos y nos la sirvieron, una pinta estupenda. Pero yo creo que el que hizo el plato, él mismo lo había visto en una foto. Entonces copió la apariencia. Luego la ensaladilla rusa era la patata era una fruta de allí, la zanahoria eran también frutas, y era todo frutas con mayonesa igualmente. Me pareció curioso. Porque...
¿Y qué tal estaba? ¿Estaba bueno?
Sí, estaba buenísimo.
Ah, entonces, no pasa nada.
Salió redonda la jugada.
Entonces, bien. Bueno, José, se nos acaba el tiempo, así que muchísimas gracias por concedernos esta entrevista y esperamos que hayas disfrutado contando tu aventura, tanto como nosotras escuchándola.
Venga, muchas gracias. Gracias.
Bueno, muchas gracias.
Un saludo.
Adiós.
Hasta luego.
El Centro de Investigación Operativa de la UMH pone en marcha la segunda edición de su programa de formación a empresas con el curso Desarrollo de Aplicaciones para Dispositivos Móviles.
El curso, de 200 horas, está dividido en 4 cursos de perfeccionamiento de 50 horas que deben ser superados para obtener el título de experto. Estos cursos son...
Fundamentos de Programación de Dispositivos Móviles.
Desarrollo de Aplicaciones para Móviles Android.
Desarrollo de Aplicaciones para Móviles iOS.
Desarrollo de Aplicaciones para Windows Phone.
El título de experto universitario se expedirá a los alumnos que hayan superado los 4 cursos de perfeccionamiento tanto en su primera como en esta segunda edición.
Apúntate ya, el plazo de inscripción está abierto ya para los 4 cursos. Puedes encontrar más información en la web icio.umh.es/formación.
Bueno, pues hasta aquí nuestro programa de hoy. Espero que os haya gustado.
¿Me ha gustado?
Sí, sí. Muy interesante el programa de hoy, la verdad.
Nuestro próximo programa será ya después de exámenes, en febrero. Sé que lo vais a necesitar el programa, pero no podemos hacer otra cosa.
Lo que podéis hacer es desearnos suerte para nuestros exámenes.
Sí, exacto.
Y nada, somos Rocío Rubio, Alicia Marín, Liz Gaibar y yo, Noelia, francés, y tenemos como técnico a Eva Corbalán. Muchas gracias por todo.
Adiós.
Adiós. Adiós.